Daniel Sánchez, viceministro del Trabajo, ¿cómo le va?
Bien, súper bien, Javier, muy contento, un día histórico para nosotros, para nuestra institución.
¿Por qué?
Y acabamos de inaugurar el Centro de Entrenamiento al Emprendedor, aquí en San Lorenzo, frente a la UNA, sobre Eusebio Ayala, un centro donde le vamos a dar cobija a todas aquellas ideas que tengan los emprendedores, que tengan los jóvenes, para poder asesorarlo y que realmente esas ideas puedan convertirse en un producto, puedan convertirse en empresas y por sobre todas las cosas puedan solucionar económicamente, llamémosle, el bienestar de la gente, ¿verdad?
¿Y quiénes, por ejemplo, cómo y quiénes pueden acceder a estos entrenamientos?
Todos aquellos que tengan una idea pueden llegarse al Centro de Entrenamiento de Emprendedor, el primero en el país, en la historia del país. Resulta que tenemos que ser claros, Javier, en el colegio te enseñan a emprender, o te enseñan a tejer una bufanda, o te enseñan a hacer un jugo, o a crear un negocio. Y salir del colegio, y entre el colegio y crear tu microempresa, no había un lugar donde recurrir. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo cuando asume? En época de transición conocimos un edificio que no tenía un norte, que un edificio esquelético, no tenía algún destino. Entonces la ministra Conventino dijo, ¿y si hacemos acá un centro de entrenamiento de emprendedor? Y empezamos a trabajar. Hoy se hizo realidad eso, inauguró el presidente de la República. Los jóvenes o personas emprendedores van a encontrar desde asistencia técnica, asistencia de comunicación, asistencia de marketing, créditos, capital semilla, acompañamiento, van a encontrar una base de datos de empresarios que quieran apuntar a ese emprendimiento, una serie de beneficios y de instituciones que se mezclan y juntan a fin de, como te digo, tratar de que la idea sea provechosa. Y por sobre todo, que no se muera en el camino, ¿verdad? Decirle, esta idea está bien o esta idea está mal. Ese es el objetivo primordial del centro, ¿verdad? Que en el tiempo permanezcan las ideas y por sobre todo sean ideas de éxito, finalmente, ¿verdad?
Pero le llamábamos nosotros, los del SNPP están diciendo que no cobran su salario.
Los de SNPP suena a todos los 1.800 funcionarios, ¿verdad? Realmente,
yo bueno, ¿cuántos no cobran entonces?
Y realmente cobraron todos ya. Realmente ya cobraron todos.
¿Y quién es lo que denuncia entonces?
No, yo salí porque realmente desde que me enteré de que iba a haber una manifestación por la falta de cobro, lo primero que hice fue recurrir a los que estaban organizando la manifestación y le dije, ¿cuál es el problema? Y el problema era que no cobraban, ¿verdad? Que la gente se les mentía, que iban a cobrar esto, que no cobraban, o sea, que realmente no estaban cobrando. Pero hay que ser claro, Javier, hubo un problema de presupuesto. Se presupuestó mal los ingresos del SNPP. Cuando se asumió nos dimos cuenta de eso y se solicitó una reprogramación al Ministerio de Hacienda. El 28 de noviembre se firmó el decreto aprobando esa reprogramación y a partir del 28 se inició el proceso de pagos, que se terminó cumpliendo absolutamente con los 976 instructores ayer. Cobraron los dos meses faltantes, octubre y noviembre. Y así como están las cosas, diciembre se va a cobrar mañana viernes y aguinaldo la otra semana. Pero se cumplió absolutamente con todos. No es un problema de guardar el dinero o guardar los ingresos, sino que realmente hubo un problema presupuestario. Por suerte el Ministerio de Hacienda aprobó la reprogramación y se pudo honrar la cuenta que se tenía, ¿verdad? Con los instructores, que son realmente las personas que más trabajan en el SNPP. Y lo que había es mucha desesperación porque hacía dos meses, tres meses que no cobraban y no había una comunicación clara, porque realmente realmente la reprogramación no salía, salió el 28 de noviembre.
Bueno, pero ¿y por qué había faltante de plata?
Y hubo un problema presupuestario de la administración anterior que presupuestó mal los ingresos, ¿verdad? Se presupuestó, los números no tengo a mano, ¿verdad? Pero te puedo decir, se presupuestó 3.000 cuando realmente fueron 1.000 los ingresos, ¿verdad? O sea, iba a ocurrir. Nosotros en agosto nos dimos cuenta y empezamos a trabajar en la reprogramación. Ellos no iban a cobrar, Javier, hasta que se aprobó la reprogramación. El mal presupuesto, la mala elaboración del presupuesto de la administración anterior, nosotros asumimos eso y obviamente tratamos de solucionar desde que nos dimos cuenta.
Uh-huh. ¿Cómo están trabajando con respecto a los datos que provee estadísticas y censos con respecto al empleo, viceministro?
Bueno, los números que nos arrojó ahora el último informe de hace una semana, lo primero que se realizó es trabajar ciertamente en planificar lo que se viene para los próximos 5 años. En ese tren de cosas, el presidente de la República ordenó un equipo país de formalización para el empleo que se anunció la semana pasada, donde están inmersos todos, una gran cantidad de instituciones, el MIC, el Ministerio de Hacienda, Planificación, Ministerio de Trabajo, a fin de buscar de reducir la informalidad. Si nosotros reducimos la informalidad, los empleos decentes van a aumentar, van a tener seguridad social, que es lo más importante. Uh-huh. Y la única forma de que nosotros aumentemos o que disminuyamos el desempleo es apuntando a la formalidad. Hay que pedir factura, tiene que estar inscrito en el RUC, tiene que tener sus RUC, tienen que estar inscritos en IPS, en el Ministerio de Trabajo. Todas las pymes, que son las que le más fuerza le dan a la economía nacional, también tienen que entender. Yo no quiero decir que no lo hacían por injusticias. Lo que quiero decir es que quizás no estaban inscritas por falta de comunicación. Entonces ahora las pymes deben de saber de que deben estar inscritas, no solamente en Hacienda, sino también en Trabajo, también en IPS, y a partir de ahí también acceder a créditos, que son toda una serie de beneficios. Pero nosotros apuntamos a la formalidad.
Pero, a ver, ¿qué datos pasó de este trimestre
último? 65% de la formalidad.
¿Cuánto?
75%. 65%.
65% de formalidad.
De informalidad.
Mamá mía. ¿Y comparativos?
Y comparativo, bueno, fue bajando, fue muy volátil en los últimos 5 años, bajó un punto, subió otro punto, pero se mantuvo en el rango del 70%, se mantuvo. La informalidad es muy alta en el país, nosotros tenemos que ser serios.
¿Esta informalidad de qué mes es? ¿De qué meses es?
No, del último periodo, del año pasado, que arrasamos hasta este año. El último periodo, la última encuesta, el último trimestre es la que saca la encuesta estadística y censo.
Cada 3 meses, en teoría, tiene que dar.
Cada 3 meses ahora, exactamente.
Y el
65% es una alarma. Y ahí tenemos que estar todos inmersos, desde medios de prensa, gobierno nacional y empresas privadas, tenemos que ayudarnos a formalizar, porque si no, esto puede reventarnos, de aquí a 5 años puede reventarnos.
Viceministro, espera aquí un ratito. Enero, febrero, marzo. Encuesta y censo entregó en junio, no sé qué.
Sí.
Marzo, abril, mayo es otro trimestre.
No, el del último trimestre que nos entregaron, creo que se entregó hace 3 semanas, julio, agosto, septiembre, puede ser.
Julio, agosto, septiembre.
No tengo a mano, pero creo que es julio, agosto, septiembre, para no mentirte, porque no tengo a mano.
¿Qué bajó o subió la informalidad?
Se mantuvo el 65%.
Se mantuvo
en 75%.
¿Qué otros datos tiene? ¿El desempleo, por ejemplo?
5.2%, 180 mil personas desempleadas.
5.2, 180 mil.
Sí, y ese 65% significa 1.870.000 paraguayos en la informalidad.
1.870.000.
1.870.000 paraguayos en la informalidad. 7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad. 9 de cada 10 mujeres trabajan en la informalidad.
Estamos hablando, no están en el servicio, en el seguro social.
Así es.
No tienen.
Es. En negro.
En negro. No ganan el salario mínimo.
Así mismo. Ah. O le pagan a lo que le parezca. De acuerdo a lo que. A la cara del cliente, como se dice.
Ya, bien clarito. Y estos datos de 5.2% de desempleo en comparación al trimestre anterior, ¿cómo subió o bajó?
De 5.6 a 5.2 bajó.
¿Bajó?
Sí, bajó.
Bueno, era para tener datos.
Pero Javier, como te digo, se mantiene en ese porcentaje, ¿verdad? Para nosotros lo primordial que queremos transmitir y queremos que se entienda es que si nosotros, el país, es formal, los empleos decentes van a aumentar. O sea, cuanto más formales son las empresas, y nosotros no somos policías, estamos diciendo que tenemos que ayudarnos a colaborar, asesorarnos, guiarnos en los trámites administrativos, cuanto más formales somos, el empleo decente va a aumentar y el desempleo, por ende, va a disminuir.
Bueno, viceministro, ¿cómo están trabajando ustedes en esta nueva era en que hay nuevas formas de empleo? Con Enrique López siempre estábamos hablando de que hay algunos rubros que pasaron a ser prioridad y que hay que contemplar como rubros necesarios. Por ejemplo, a la gastronomía históricamente, cocinero, así nomás se le veía. Hoy no se va el cocinero a tu restaurante, chao.
Sí, realmente. Yo quiero dividir.
Hoy no tenés asistentes en la cocina, chao tu negocio esa noche. O sea, son necesarios ya esos rubros. O por ejemplo, programadores o diseñadores gráficos. Todo eso es el boom ahora.
Sí, yo quiero dividir en dos sectores, puedo decir de alguna forma, y para que se entienda. Están los empleos del futuro, que son los que realmente hoy nos llaman a parar la oreja. Diseñador, como vos estás diciendo, diseñador web, diseñador de apps, todo lo que es la parte tecnológica, va a ser un empleo que va a dar sustento en los próximos años. Todo lo que es ingeniería, todo lo que es construcción, todo lo que es matemática e idiomas, va a tener salida laboral en los próximos años. Así como el otro sector, que son los mandos medios, todo lo que es electricidad, chapería y pintura para el automóvil, todo lo que es, llamémosle, mandos medios de la construcción, manejo de tractores, de palas cargadoras, todo ese sector va a tener impulso y va a tener empleo y va a tener empleo decente en los próximos años. No debemos de dejar de mencionar que en el país nos falta un mapa de empleabilidad. No puede ser que un joven se vaya a la universidad y no sepa lo que va su carrera le va a deparar los próximos 5 años.
¿Cómo se construye ese mapa de empleabilidad?
Y tenemos que sentarnos necesariamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y las universidades privadas. Tenemos que tener claro lo que va a pasar aquí a 5 años para que la gente, por darte un ejemplo, no estudie criminalística.
Sí.
Sabiendo que aquí dentro de 5 años no va a tener acceso laboral. No va a tener, o sea, la gente que estudia hoy enfermería no va a tener el acceso laboral que va a tener un idóneo en farmacia. Hoy nosotros estamos en falta idóneo en farmacia. Creo que tenemos una necesidad de algo así como 500 o 600 idóneos en farmacia.
Punto Farma tiene su propio instituto y aún así no da abasto.
O sea, me da la razón, ¿verdad? Es así.
Sí, sí, cierto.
O sea, no tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con las universidades y esa malla curricular de enfermería, tratar de adoptarle algunas que otras materias que puedan significar
convalidar
para que sean idóneos en farmacia y que puedan tener salida laboral en los próximos años, porque si no, van a seguir saliendo enfermeras, van a seguir saliendo licenciados en criminalística y no van a tener acceso laboral.
A ver, por ejemplo, tengo un amigo, es compañero de trabajo, estaba teniendo dos trabajos, viceministro, y me dijo, uno de los trabajos dejé porque lo que me estaban pagando no era tampoco tan alto, pero me está yendo mejor. Puse un pequeño emprendimiento con mi hermano. Hacemos electricidad domiciliaria y electricidad industrial y nos está yendo muy bien, me dijo.
Bueno, yo tengo también, así como tu ejemplo, tengo un ejemplo de un economista que renunció a un banco y hoy tiene un próspero negocio que emprendió de mantenimiento de aire acondicionados, al punto de que ahora está haciendo mantenimiento de split en Punta del Este.
No, a ver, ese tema aire acondicionado, ese luego es un tema aparte.
No, totalmente, cada vez necesitamos más.
Sí, es tipo niñera.
Bueno, ¿y sabes lo que nos ocurrió en las últimas 2 semanas? Las empresas que venden piscinas nos pidieron, por favor, adecuar una malla curricular para técnicos mantenimiento en piscinas en el SNPP. O sea, estamos ahora tratando de construir una malla curricular a fin de que las personas que mantengan piscinas puedan realmente ser profesionales, porque cada vez la venta de piscinas aumenta.
Espera un poco, qué buen dato ese, porque claro, estamos hablando ahí de motores, de filtros, de sistema eléctrico.
Claro, paralelo le puedo hacer jardinería, o sea, toda una cuestión integral de que o cómo se vende la persona, desde el propio marketing, ¿verdad? O sea, hay todo un trabajo que hacer con la gente que quiera estudiar eso, y ahora se va a iniciar una malla curricular a fin de que se pueda dar solución a esa demanda.
Ya, fantástico. Viceministro, ya que estamos hablando de temas varios, da gusto pues cuando la gente nos cuenta cosas. A mí me gusta mucho entrevistar y debo preguntar.
Más si es positiva, ¿verdad?
Sí, no, cuando es negativo también hay que, porque no, lo que pasa es que si no analizamos las cuestiones negativas, es imposible establecer otros parámetros.
Tenés razón.
Sí, hay algo de lo que no queremos luego hablar, es por ejemplo de los casos de víctimas de abuso sexual. No, sí. Queremos hablar, por ejemplo, desde cuando se da un asalto, nosotros no queremos escuchar la historia desde el lado del victimario, del asaltante. Pero si no conocemos el problema, es imposible establecer otros parámetros. Si no sabes cómo es el victimario, estudió, no estudió, de dónde viene, qué hizo, qué no hizo, imposible que puedas establecer políticas públicas.
Totalmente, y que pueda reinsertarse a la sociedad, ¿verdad?
Sí. El tema Uber, en uno de los puntos de este marco regulatorio plantean presentar certificados de cumplimiento tributario e IPS.
Sí.
Y haciendo las consultas dijeron, ese punto, por ejemplo, vamos a derivar al Ministerio del Trabajo para que ellos dictaminen cuáles tienen que ser las condiciones de dependencia, sí, o de contrato.
Sí, me consta que el viceministro de Trabajo ya estaba en eso. Tuve una conversación con él ayer o anteayer y me tocó como ejemplo, porque ya estaban, obviamente estaban ya poniendo mano a la obra por el emprendimiento en sí, lo que significa la empresa, ¿verdad? Sé que ya estaban desarrollando toda una serie de trabajo en torno a eso y los dictámenes que se van a venir. Pero me consta que el Ministerio de Trabajo ya está en inversiones.
O sea, ya está en el estudio.
No sé si el documento ya está en el Ministerio de Trabajo, pero sí el Ministerio de Trabajo ya está preparado para el análisis.
Ajá, ya.
¿Por qué? Porque ya hay una línea ministerial, obviamente, que... O sea, desde el momento que salen los medios de prensa, nosotros también ya nos damos cuenta de, bueno, esto va a venir, esto no va a venir, tenemos que trabajar.
Pero, viceministro, ¿cómo ustedes considerarían a esta forma de trabajo, formal o informal? ¿Cuáles son los parámetros de la formalidad o los criterios de la informalidad? ¿Y una forma de trabajo de este tipo dentro de qué rubro ingresaría?
Y es un trabajo formal desde el momento en que el chofer del vehículo tenga su seguro social.
Pero
pueda cobrar salario mínimo si es que es un chofer, ¿verdad?
No.
Pero si es una persona dueña del vehículo, si la persona es dueña del vehículo y la empresa tiene un beneficio, como se dice, por porcentajes, ¿verdad? La empresa tiene que cumplir, obviamente, todos los requisitos para estar inscritas. Calculo que debe tener personal administrativo, y este personal administrativo debe estar inscrito en IPS y en el Ministerio de Trabajo, porque alguien tiene que recibir esas comisiones, y ese es un personal administrativo. Ese personal administrativo debe ser formal, debe cobrar salario mínimo y debe tener seguro social.
Y eso es lo que no tienen, porque cobran 77% por cada servicio. Son intermediarias del servicio, dice.
Bueno, pero el intermediario tiene que haber un ser humano como intermediario.
Que es el que finalmente le emplea, claro, a través de una aplicación. Claro.
Sí, así es. Y esa persona debe ser formal.
Mira, que en otros países se debate la condición de dependencia de los que conducen Uber, por ejemplo. Brasil atravesó esos problemas.
Y seguramente aquí se va a debatir también porque el sector demanda, ¿verdad? Los taxistas es un sector, Uber va a ser otro sector, Move va a ser otro sector, o sea, que se va a debatir, y es lindo que obviamente estos debates de crecimiento económico puedan significar el ingreso para la gente, ¿verdad? Acá se tiene que cumplir las leyes, eso es claro, ¿verdad? Dictaminar en torno a que los beneficios sean para la gente, por sobre todo. O sea, hay que ser elegible para la mayoría y no para una minoría.
Que tenga buen resto de jornada, viceministro.
A las órdenes, Javier, siempre. Saludos a todos los amigos.
Daniel Sánchez, viceministro de Empleo y Seguridad Social.